Génesis capítulo 11, versos 1 a 9, vamos a leer una historia conocida, creo yo, por los que han leído su Biblia en un año o han intentado hacerlo, han leído sin duda esta historia y conocen la historia que vamos a leer en esta mañana. Génesis capítulo 11, versos 1 a 9. Vamos a leer la historia, vamos a orar y después casualmente pasar por la historia haciendo observaciones y esperamos de que Dios pueda bendecirnos y hablarnos con su palabra en esta mañana. Pueden ponerse de pie. Génesis 11, 1 a 9 dice así: era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que como se partieron del oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. Y dijeron los unos a los otros: vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Oremos. Padre Celestial, gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por nuestra salvación. En este momento, Señor, queremos indagar las Escrituras, queremos leer esta historia y contemplarla, Señor, y ver cómo tú has obrado en la historia de la humanidad, Señor, para cumplir tus propósitos. Y te ruego, Padre, que a través de este mensaje sencillo, que podamos tener provecho espiritual, que tú puedas hablar a cada individuo, Señor, de una forma personal. Y también, Señor, queremos levantar en oración los que están padeciendo enfermedades en esta mañana, entre ellos está el hermano Iber Martínez, está Celeste José Solano, Señor, también los que están recuperando de un accidente, de una cirugía, la hermana Tania Lobo, la hermana Dilma Rivera. Señor, oremos por ellos, que tú puedas estar con esas hermanas y que tú puedas sanar sus organismos, mi Dios, como solo tú puedes hacer, mi Dios. También los hermanos que están en otros países, Señor, hermano Erickson y Luz, esté con ellos, tráigalos de regreso, Señor, lo más pronto que sea posible a este lugar. También, Padre, queremos rogarte, Señor, por los que están de luto en esta mañana, en estos días, Señor, por haber perdido seres queridos en ese tiroteo, en esa masacre, Señor, en esa sinagoga en Pensilvania, Señor, que menos esperaban que iba a pasar eso en un día, Señor, común y corriente, Señor, cuando tenían culto. Mi Dios, te rogamos, Padre, que tú puedas proteger, Señor, las congregaciones que están alrededor del mundo, Señor, aún los que no son cristianos, Señor, te rogamos que tú puedas frustrar los planes, Señor, de los impíos, de los violentos, de los que tienen tanto odio, Señor, que ellos quieren quitar la vida humana, Señor, de los demás. Te rogamos, Padre, que hagas lo que tengas que hacer para que esos malvados no lleven a cabo sus planes, mi Dios, y que siempre, Señor, pueda haber seguridad en esos lugares, Señor, donde la gente va a practicar su fe. Gracias, Señor, porque aún nosotros tenemos esperanza, aún más allá de la muerte. Señor, tenemos esperanza de que por nuestra muerte, por el rapto, estaremos contigo en el cielo. Ahora ayúdanos a compartir lo que son las buenas nuevas, lo que es el Evangelio, a los que no tienen esa seguridad, Padre. Ayúdanos a aprovechar esas oportunidades, Señor, para hablar a la gente de su destino final y de la salvación que pueden tener en Jesucristo. Ahora bendice este tiempo de predicación, Señor. En nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, se pueden sentar los que están de pie. Quiero predicarles un mensaje simple y sencillo: la Torre de Babel. La Torre de Babel. Este acontecimiento es un poco después del diluvio, en capítulo 7 de Génesis. Un diluvio que dejó solamente 8 sobrevivientes en la tierra. Luego salen ellos a repoblar el nuevo mundo. Digo nuevo mundo porque era muy diferente de cómo lo habían dejado. Imagínense un diluvio global que no hizo con las casas, las tiendas, incluso los árboles y todo lo demás. Todo destruido, todo limpiado por el agua, podemos decir. Pero esta historia nos enseña que qué pasa cuando hay unidad entre las naciones, pero no por una buena causa, sino por una causa mala. Debemos tener en mente, hermanos, que Génesis 10 y 11 no están en orden cronológico. O sea, Génesis 10 nos habla de la separación de las naciones, la división de familias y tribus y lenguas y todo, mientras Génesis 11 nos habla del por qué sucedió todo eso. Y sabemos que es así, porque en Génesis 10, por ejemplo, verso 5, pueden ver que cada cual según su lengua, conforme sus familias en sus naciones. O sea, en Génesis 10 vemos diferentes naciones y lenguas y familias, cuando en Génesis 11, verso 1, toda la tierra era de una sola lengua. Así que tengamos eso en mente, que Génesis 10 es el efecto y Génesis 11 es la causa. ¿Qué causó esta gran separación de todas las naciones? Al parecer, antes del diluvio, ¿algo está malo con los sonidos? Ok, veo gente mirando para las bocinas, digo, está saliendo algún otro sonido que no soy yo. Ahí hay interferencia. Si algo está malo, avisa al hermano que lo arreglamos. No hay que estar sufriendo si hay alguna distracción. En Génesis 11, toda la tierra. Y aquí es una de las pocas veces cuando la tierra no se refiere al planeta. Muchas veces Dios usa la palabra mundo para referirse a la humanidad y tierra para referirse al planeta. Pero aquí es una excepción. La tierra hace referencia de las personas. Sabemos que es así porque la tierra era de una lengua. El planeta, el lodo, el mar no habla, por lo menos con el idioma que nosotros conocemos, ¿verdad? Así que la tierra hace referencia de las personas. Y es lógico que después del diluvio sale Noé y su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras, que ellos hablaron el mismo idioma, ¿verdad? Y antes del diluvio no vemos diferentes idiomas, lo cual nos hace pensar que desde Adán hasta Noé y desde Noé hasta la Torre de Babel, todos hablaron el mismo idioma. No había distinción de naciones y lenguas tal como tenemos hoy en día. Así que vamos a ver qué acciones de los hombres, qué mentalidad de los hombres cambió todo el mundo de modo que hoy no hay dos idiomas ni tres, cientos sino miles de idiomas incluyendo los dialectos. Hay cientos de países. Y después los países divididos por estados y provincias y aldeas y todo. Tenemos tanta división debido a lo que sucede en Génesis capítulo 11. Así que ya leímos la historia, estamos conscientes de lo que pasa. Vamos a ir un poco verso por verso sacando varias observaciones. Verso 2. Y aconteció que, como se partieron del oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar, y asentaron ahí. Primera observación, hermanos, las bendiciones de Dios fueron abusadas. ¿Por qué lo digo? Porque dice la Biblia que salieron del oriente. Podemos imaginar que donde aterrizó el arca, de ese lugar salieron del oriente y comenzaron a explorar, a descubrir este nuevo mundo. No te sé decir cuántas personas habían en ese entonces. No solamente eran los ocho, ya habían reproducido bastante. Y están caminando ellos, descubriendo esta nueva tierra. Cuando encuentran una vega, dice aquí en la antigua, la gente dice llana. Creo que dice llano, ¿verdad? Una vega, ¿mande? Llanura, ¿verdad? Llanura. Oigan bien la definición de una vega. Tierra baja, llana y fértil. Cuando pensamos en una vega, conocen el estado de Las Vegas, ¿verdad? Debemos pensar en una superficie llana, plana, sí. Debemos pensar en tierra que es fértil y fructífera. Obviamente es un buen lugar para establecer una comunidad. No es desierto, con tierra seca y árida, sino es un lugar fértil y muy bueno para establecer una comunidad. Podemos decir que esta vega era una bendición de Dios. Es más, vayan conmigo a Deuteronomio 8. Vamos a ver cómo Dios describe a la vega o las vegas, no la ciudad de hoy en día, ciudad de pecado, impiedad, pero el lugar geográfico de las vegas. Deuteronomio 8, verso 7. Dice, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de abismos que brotan por vegas y montes. Dios describe la tierra prometida, donde su pueblo iba en camino para allá, como una tierra que tiene muchas cosas, pero entre ellas están las vegas. Y Dios lo clasifica como buena tierra. De modo cuando esos exploradores, por decirlo así, cuando ellos se encontraron esta vega en la tierra de Sinaí, era bendición de Dios. Dijeron, qué bueno, aquí no es montañoso, aquí no son valles, sino es plano. Es buen lugar para establecer casas, para tener fincas y campos y todo. Era bendición de Dios. Vayan conmigo a Deuteronomio 11. Otro pasaje que Dios describe las vegas en un buen sentido. Deuteronomio 11, versos 11 y 12. La tierra a la cual pasáis para poseerla es tierra de montes y de vegas. De la lluvia del cielo ha de beber las aguas. Tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin de él. Otra vez Dios describiendo la tierra prometida de Canaán como tierra de montes y de vegas. Una tierra que recibe agua. Y eso es muy importante para una comunidad. Tener agua siempre para regar la tierra. Y dice que es tierra que Jehová cuida desde el principio del año hasta el fin, en verso 12. Así que sin lugar a dudas, esta vega que encontraron en Sinar era una bendición de Dios. Muy bien, regresemos allá. Génesis 11, verso 2. No hay problema con encontrar la vega y decidir morar en la vega. El problema era que en Génesis 9, vayan allá por favor, Génesis 9, verso 1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Dios les manda hacer varias cosas en este pasaje. Como solamente eran 8 sobrevivientes, pero 4 parejas. 4 parejas capacitadas para reproducir. Aunque Noé tenía sus 600 años, todavía era fértil, creo yo. Así que 4 parejas, Dios les encarga de repoblar toda la tierra, de fructificar y multiplicar. Pero no solo eso, sino de henchir, que es llenar, ¿cuánto? ¿Una pequeña parte del planeta? No, toda la tierra. ¿Cómo hacer eso? Bueno, Noé y su esposa viviendo en un lugar, estableciendo una comunidad, después uno de sus hijos para otro lado, para otro lado, para otro lado. O, si quieren vivir juntos por un tiempo, hasta que tuviesen más hijos y nietos, después ir esparciendo por la tierra. Pero cuando encontramos en Génesis 11 un grupo de personas lo suficiente grande para establecer una comunidad, ellos están migrando, están caminando y cuando se encuentran en la vega, un lugar bendecido por Dios, su pensamiento entre todos era establecer campamento allá. No temporalmente, por lo que vimos en la historia. El pensamiento de ellos era quedarse allí porque este es buen lugar. Por eso les dije, hermanos, las bendiciones de Dios fueron abusadas. Dios no tenía problema con que 3, 4, 5, 10 familias viviesen en la vega. pero no que todo el mundo se acampase en ese lugar, sino que algunos siguen descubriendo el resto de la tierra, porque eso fue el mandamiento de Dios en Génesis 9, verso 1. Esto es muy parecido a lo que vemos en Números 32. Vamos allá, Números 32. Una historia distinta, por cierto, pero tiene algo en común. Números 32, versos 1 a 5. Dice, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy grande muchedumbre de ganado, los cuales, viendo la tierra de Jazer y de Galaad, parecióles el país lugar de ganado. Y vinieron los hijos de Gad y los hijos de Rubén, y hablaron a Moisés y a Eleazar, el sacerdote, y a los príncipes de la congregación, diciendo, Atarot, y Dibón, y Jazer, y Nimra, y Jezbón, y Elealeh, y Sabán, y Nebo, y Beón. La tierra que Jehová hirió delante de la congregación de Israel es tierra de ganado, y tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, iban con destino a la tierra prometida. O sea, ese fue el plan de Dios. Es lo que quería Dios. Y aunque sabemos que los adultos perecieron en el desierto por su incredulidad, los hijos y los nietos y todo iban a entrar y tomar posesión de la tierra Canaán, que involucraba pasar el río de Jordán. Pero cuando están ya acercándose al río Jordán para cruzarlo, dos tribus, Rubén y Gad, y luego media tribu de Manasés, estaban mirando. Y dicen, mira, este lugar, esta geografía es muy bueno para nosotros, porque es lugar bueno para ganado. Y mire que nosotros tenemos mucho ganado. Y le piden a Moisés, Moisés, mire qué coincidencia. Aquí Dios nos permitió herir a estas gentes. Ahora es bueno para ganado y tenemos ganado. Permítenos quedarnos a este lado del Jordán. No nos haga pasar al otro lado del Jordán. Pero ¿qué es la voluntad de Dios? Que se fuese en otro lado. Desde Éxodo 3 ese fue su deseo. Y Moisés hasta se enoja con ellos diciendo, ¿cómo es posible que ustedes se van a quedar aquí mientras sus hermanos van a la guerra? Y si usted sigue leyendo toda la historia, van a ver que ellos dicen, está bien, nosotros vamos a ir a pelear con nuestros hermanos. Pero una vez que todo esté conquistado, vamos a regresar a vivir a este lado del Jordán. Hermanos, era bendición de Dios encontrar ese terreno. Pero no fue el deseo de Dios que todos quedasen a ese lado del Jordán, sino que todos pasaran juntamente todas las tribus de Israel. Así que cuando encontramos en Génesis 11, todo el mundo quedándose en la vega, en la tierra de Sanar y sentándose allá, también podemos ver, hermanos, que el egoísmo tiene algo que ver. ¿Por qué lo digo? Génesis 11, verso 2. Bien sabían, porque tenía que decirles Noé y sus hijos, que el encargo de Dios era para llenar toda la tierra, que involucra salir de donde estaban y no todos quedarse juntos. Cuando se encuentran en la vega, dicen, no, pues es lugar fértil. Aquí me quedo yo. ¿Sabe lo que estaba esperando todo el mundo? Que los demás se fuesen de ahí a explorar. Aquí me quedo yo. Mira qué bendición. Mira, esta vega es muy fructífera. Aquí me quedo. Sí, pero el mandamiento de Dios es que se va en otros lugares. Sí, pero eso es para los demás. Aquí me quedo yo. Hermanos, el resultado fue que todos se quedaron en Sinar. Algo parecido en Génesis 13. ¿Se recuerdan cuando Lot y Abraham vivían juntos? Y tenían tantas riquezas y tanto ganado que hubo altercación entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y Abraham, siendo el más espiritual, siendo el más justo, dice, ¿saben qué, Lot? No podemos habitar juntos, somos demasiados y no queremos conflictos. Mejor si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. O si tú a la izquierda, voy a la derecha. En Génesis 13, verso 10, dice que Lot alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán. Y él vio lo que aparentemente era buen lugar para vivir, para establecer campamento, para sembrar y cosechar y todo eso, y él fue para allá. Pero ¿saben qué llegó a pasar más adelante? Se fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Y saben dónde terminó? En las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero ¿por qué? Pensando en la proposición que hizo Abraham. Si Lot vio que Canaán no era tan bueno como Jordán, él en su egoísmo escogió la llanura del Jordán. Él escogió ese lugar fértil y dijo a Abraham, hay el otro lugar, aunque Abraham era el más mayor. Le hubiera dicho a Abraham, mira tío, tú puedes escoger, yo soy el menor, mejor que escojas tú donde quieres vivir. Así que Lot escogió algo que era bueno para su bolsillo, pero bien malo para su vida espiritual. Y lo mismo, hermanos, en Génesis 11, verso 2, vemos gentes abusando de las bendiciones de Dios, permaneciendo todos juntos en un lugar cuando no fue el deseo de Dios. Así que vamos a ver qué hace Dios a continuación. Verso 3 ahora. Y dijeron los unos a los otros. Vemos aquí consejo mutuo. Vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fueles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Número 2, hermanos, el camino del pecador es duro. El camino del pecador es duro. ¿Por qué lo digo? Todos se ponen de acuerdo para hacer ladrillo. Ladrillo no es un producto natural. O sea, tú no puedes ir a la selva o a una cueva encontrar ladrillo. Ladrillo es hecho por manos de hombres, ¿no es cierto? Mientras las piedras fueron hechas por Dios, los ladrillos son hechos por hombres, de barro, de concreto, de diferentes materiales. Así que no solamente tenían que hacer el material, los ladrillos, para hacer esta torre, sino tenían que después colocar los ladrillos. Es doble trabajo. Sin embargo, Dios tenía obviamente en todas partes piedras con las cuales pudiesen haber construido casas y todo lo que necesitaban. Vayan conmigo a Éxodo 1. Pero ¿cómo sabes que era difícil hacer ladrillo? Porque la Biblia me lo dice. Éxodo 1, verso 14. Dice la Biblia, y amargaron su vida, hablando del trato de los egipcios para con Israel. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigorismo. Mire cómo Moisés clasifica el trabajo de hacer barro y ladrillo. Dura servidumbre. Yo no soy albañil, pero el hermano Jaime era albañil, el hermano Juan Martínez también lo era, y yo los veo. No es trabajo fácil, y eso es poner el ladrillo y el bloque. Pero es otro trabajo de igual difícil hacer el ladrillo para después ponerlo. Y Moisés clasifica eso como dura servidumbre. Así que vemos en Génesis 11 un pueblo con un deseo diferente a lo que es la voluntad de Dios, viviendo una vida más difícil de lo que tenía que ser. ¿Por qué? Porque iban en contra de lo que Dios había mandado. Y este principio también nos expresa el rey Salomón. Proverbios 13, por favor. Proverbios 13 y verso 15. Proverbios 13, verso 15. Dice la Biblia, el buen entendimiento concilia gracia, mas el camino de los prevaricadores es duro. En forma general, hermanos, el camino, la vida de los prevaricadores, los transgresores, los inicuos, los impíos, es un camino duro. ¿Por qué? Porque somos creación de Dios, Dios nos formó. Y no, Dios nos formó para agradarle a Él y darle gloria a Él. Así que cuando no estamos cumpliendo con el propósito por el cual fuimos creados, la vida va a ser amarga. La vida va a ser dura. Y vemos a esta gente haciendo un trabajo duro porque iban en contra de lo que Dios había mandado. Van a Jeremías 2. Jeremías 2. Deben de saberlo, hermanos, cuando tú vas en contra de la voluntad de Dios, puede esperar desgracias en tu vida. Puede esperar momentos de amargura en tu vida. Jeremías 2, verso 19, dice la Biblia, tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es tú dejar a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Levántese a ver si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. El profeta Jeremías, hablando como portavoz y vocero de Dios, dice al pueblo, mira, sus pecados lo van a castigar. Y ahora van a sufrir las consecuencias de haberte alejado y haber dejado a Dios. Se van a dar cuenta que la vida es más difícil cuando uno se aleja de Dios. Así les dice. Y con un poco de sarcasmo, Jeremías le dice, clama a tus dioses, clama a esos ídolos de madera y de piedra, a ver si te podrán librar. Obviamente un dios de madera y plata no puede hacer nada por el pueblo. Dios está mostrando la ineficacia y lo vano que es tener otro dios que no sea Él. Josué 1. Deben saberlo, hermanos, la vida es dura. Pastor, ¿qué parte de la vida? Toda la vida. Todos los aspectos de tu vida, del hogar al trabajo, será más difícil si vas en contra de lo que Dios ha mandado. Miren este principio, Josué 1, verso 8. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esta promesa, hermanos, contiene condiciones. Obediencia y meditación en la palabra de Dios. Si tú haces eso, entonces Dios hará que prospere tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, si tú no meditas en la ley de Dios y si tú no pones por obra sus mandamientos, puede esperar lo contrario. Puede esperar lo opuesto. En vez de que todo te sale bien, todo te va a salir mal. Hermanos, aún siendo cristianos, cuando tenemos problemas en el hogar o en el trabajo o con finanzas o con lo que sea, es por causa de nuestra desobediencia a Dios. Jesús dijo, mi yugo es fácil. La vida es más fácil cuando obedecemos a Dios. Si encontramos desgracias en la vida, muchas veces por nuestro pecado, por nuestro alejamiento a Dios. Pero cuando meditamos en su palabra, cuando obedecemos su palabra, por ley, Dios dice, todo te saldrá bien. Ahora bien, yo sé que habrá desgracias en cuanto al sentido de pérdidas de seres queridos, porque es parte de la vida. Yo sé que es parte de la vida. Pero cuando hablamos de tu vida cotidiana, tú obedeces a Dios, puede esperar bendición de Dios. Y cuando desobedeces a Dios, puede esperar una vida difícil. Jesús decía a Saulo en el camino de Damasco, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Imagínense, hermanos, dar patadas a un nopal. Lo doloroso que suena eso. Y así es la imagen mental que Jesucristo da cuando tú vas en contra de Dios. Además, no hay forma de ganar, hermanos, si peleamos contra Dios. Génesis 11, Génesis 11, verso 4. Verso 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Número 3, hermanos, vemos apoyo global en violar el mandamiento de Dios. Aquí la idea y la meta de todos era establecer una ciudad y una torre y hacerse un nombre. Para ellos, no pensaron en llenar toda la tierra como Dios había mandado. Pensaron en quedarse en este lugar, porque era un buen lugar para establecer un campamento, y hacer una gran ciudad, una gran torre, y hacerse un gran nombre, con el fin de no ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Bueno, hermanos, Dios no está interesado en lo que la mayoría dice. Dios no dijo, bueno, la mayoría quieren quedarse aquí, está bien, voy a bendecir ahora su trabajo que quieren hacer. Dios seguía con el pensamiento que tuvo en Génesis 9:1, que se vayan por toda la tierra a repoblar toda la tierra. Y aunque todo el mundo estaba de acuerdo, estaban de acuerdo a violar el mandamiento de Dios, hermanos. Y estamos viendo esto más y más en nuestros tiempos, donde más países y más países se están poniendo de acuerdo, no para hacer la voluntad de Dios, sino para violar las leyes de Dios. Y es así, hermanos, es como una plaga, es contagioso, especialmente cuando un país, entre comillas, civilizado, un país con mucho desarrollo económico y todo lo demás, viola la ley de Dios. Luego otros países más pobres y más chiquitos, por hacerse amigos de ese gran país, siguen sus pisadas. Camino al infierno, hermanos. Camino al infierno. Porque a Dios no le importa si todos los países del mundo van en contra de su palabra. Dios no va a cambiar su palabra, hermanos, en ninguna manera. Dios ha dicho lo que Él ha dicho, y si usted quiere ponerse al lado de Dios, qué bien. Y si no, lo haces para tu destrucción. No importa cuán grande seas. Aquí vemos, hermanos, todo el mundo. No sé cuántos miles o 10,000 de personas estaban viviendo, pero todos estaban de acuerdo. Qué buena unidad. Unidad sin Dios. Unidad sin tomar en cuenta lo que Dios había mandado. Dios está perfectamente consciente de que la mayoría irán por el camino de perdición. Van a Mateo 7. Jesús lo dijo en sus enseñanzas. O sea, no le agarró de sorpresa a Dios de que la mayoría y todos no quieren cumplir su mandamiento. Jesús dice esto en Mateo 7, versos 3 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos, la mayoría. Jesús dice, la mayoría van al camino, por el camino que lleva a la perdición. Sin embargo, Dios no va a cambiar lo que ha dicho, lo que ha mandado. Dios, hermanos, tenía un plan y a nivel global iban en contra de su plan. Puede ser, hermanos, y aquí hay varias especulaciones que podemos hacer, en Génesis 11, verso 4, que la razón por la cual querían hacer una torre cuya cúspide, la parte más arriba, llegase al cielo, era para estar prevenidos por si viniese otro diluvio. Porque estaba muy fresco en sus mentes ese diluvio global. Y como no tienen lugar donde acudir, incluso los montes más altos fueron cubiertos, todos perecieron en el diluvio. Y así pensando, bueno, si vuelve a pasar, tenemos esta gran torre a que acudir. Aunque Bien sabemos que Dios había prometido en Génesis 8, verso 20, jamás volveré a mandar un diluvio para destruir toda la carne como yo he hecho. Pero algo interesante, es curioso que el hombre quiere estar prevenido para desastres naturales, sean huracanes, sean tornados, sean terremotos, en vez de decir qué conducta de parte de nosotros pudiese haber acarreado este desastre natural. ¿Me explico? En vez de pensar, tal vez esto es un acto de juicio de Dios, mejor vamos a arrepentirnos, mejor vamos a vivir bien. No, no, pues mejor hagamos una torre. Por si viene otro diluvio, acudimos a la torre. Mejor hagamos casas más fuertes, por si vienen terremotos, si vienen huracanes, estaremos bien a pesar de ese desastre natural. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque Dios en su palabra ha usado la naturaleza para traer juicio contra las gentes. Y hoy el gran pensamiento global es que, ¿cómo podemos parar el calentamiento global? Y ahora están echando el calentamiento global que causa grandes lluvias, hasta la nieve, y en fin, todo desastre es a causa del calentamiento global. ¿Por qué no pensar en, por qué no nos doblegamos delante de Dios, el que está en control de todo eso? En parte porque no creen en Dios. Y en parte porque no creen que un Dios, si creen en Dios, no creen que un Dios de amor haría eso. Yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque lo veo en la palabra, hermanos. Y usted lo puede leer en la palabra. Que Dios ha usado actos de naturaleza para juzgar a un pueblo pecaminoso. Así que no debe sorprendernos esto. Muy bien. Querían hacer una ciudad, una torre, y dice en verso 4, un nombre. No tengo que mencionar nombres, pero saben de, van a saber de quién estoy hablando. Es muy común para gente con mucho dinero que hacen torres poner su nombre ahí para publicidad. No tengo que mencionar nombres. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque son muy humildes? Ahora mismo la empresa para quien trabajamos, hermano Marvin y yo, están haciendo el casino allá por Boston. Y creo, no sé si lo han puesto ahí, pero iban a poner el apellido del dueño, Wynn, en el edificio. Sucede que estaba envuelto en escándalos sexuales, acoso sexual y todo. Y están hablando de no poner su nombre en el edificio por la infamia que tiene. Pero él es rico y todo, tiene casinos en todas partes, Las Vegas y todo. Y tiene su nombre. ¿Por qué lo hacen los ricos? Para que la gente lo mire. ¡Wow! ¡Qué gran torre! ¡Qué gran edificio! ¡Ay, es de fulano! ¡Ah! Para alabar a esa persona. Aquí están, hermanos, esta gente con deseo de hacer una gran estructura para recibir alabanza y gloria de los hombres. Van a Salmo 49. Salmo 49. Estábamos hablando el miércoles cómo el orgullo y la soberbia apela a nuestra carne. Es algo que es tan tentativo para nosotros ser orgullosos. Salmos 49, verso 11. En su interior tienen que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación. Llamaron sus tierras de sus nombres. ¿Sabe? Hay cantidad de nombres de ciudades, estados, incluso países, continentes, ni digamos edificios, que la persona que lo descubrió, o la persona que lo mandó a hacer, o el que puso el dinero para hacerlo, tiene su nombre ahí prevalente. Pero ¿saben qué? Esa persona tarde o temprano va a morir. Va a morir. ¿Pero por qué lo hacen? Para recibir el elogio y la gloria de los hombres. Daniel 4. El propósito de esta torre que quieren hacer, hermanos, era para recibir alabanza de los hombres, no de Dios, ni para dar alabanza a Dios. Daniel 4, verso 29 a 30. A cabo de 12 meses, andándose paseando sobre el palacio del reino de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aquí está el orgulloso, el soberbio rey Nabucodonosor, que un día estaba caminando por esta terraza y viendo todo lo bonito que era su reino. Y en su momento de orgullo dice: mira que yo edifiqué. Seguro que no puso ni siquiera un bloque en nada de eso. Todos los trabajadores que lo hicieron todo. Tal vez él puso el dinero, tal vez él tuvo el deseo. Pero ¿quién recibe la gloria? El rey. Hace un par de años, ustedes saben que trabajo en construcción. Y estamos haciendo un trabajo grande. 54 pisos creo que era en total. Y hermano Marvin, ¿se acuerda? Creo que fue su primer o segundo día en la unión. Tuvo buena suerte, ¿va? Pudo tener una buena comida. En fin, estaban celebrando el gran logro. Que este nivel, esta estructura estaba ya por la mitad. 27 pisos de los 50 y tanto que iba a ser. Y quieren elogiar a los trabajadores y todo eso. Y escuché un discurso del alcalde de Boston, del dueño del edificio, del dueño de las compañías, elogiando a los trabajadores por su ardua labor. Dije en mí: mira cómo es el hombre soberbio. Quiere recibir la gloria por una pequeña, muy pequeña estructura que pudo hacer. Y después pienso en aquellos de Génesis 11, hermanos. Querían hacerse una torre, una ciudad y un nombre para que de generación en generación se pudiera saber que los hijos de Sem hicieron esta torre. O los hijos de Jafet o fulán de tal puso el dinero para hacer esta torre. Así que sus motivos eran para orgullo propio. Todos de una voz proclamaron un desafío a Dios en verso 4. Al final del verso 4 dice: por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Eso que dijo Dios, que vayamos los cuatro cantones de la tierra, eso no va a pasar. No va a pasar. Aquí encontramos buena tierra, aquí estamos de acuerdo, aquí haremos una ciudad, una torre y un nombre, y de aquí nadie nos mueve. De veras. En verso 5 adelante, vamos a ver la intervención de Jehová. Intervención de Jehová. Miren verso 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Es algo cómico, hermanos. Porque ¿cuál es la meta de ellos en verso 4? Hacer una torre cuya cúspide, la parte de arriba, llegase al cielo, donde mora Dios. Sin embargo, cuando Dios quiere ver lo que está pasando, Él que tiene ojos de águila, Él que tiene una visión pero aguda como Él solo, tuvo que descender para ver esta estructura miniatura que habían hecho, hermanos. Dice que Dios descendió para ver la ciudad. ¿Por qué? Porque desde el cielo, el Dios que lo ve todo, no lo pudo ver con binoculares. ¿Y dónde está esta gran torre? Bueno, voy a bajar. Desciende él y ve la gran torre que habían hecho. ¿Qué vemos con esto, hermanos? Isaías 40. Isaías 40. Actualmente, el rascacielo más alto en el mundo está en el país de Dubái. Se llama Burj Khalifa. Y mide, creo que son 2,700 pies de alto. Es grande, casi media milla. Están ahora construyendo uno más grande en Saudi Arabia, de 3,200. Creo que se llama Jeddah, que lo van a hacer. En pensamiento humano, es un logro grande. qué colaboración de trabajadores, ingenieros y todo lo demás para hacer esta gran torre que puede sostener los vientos y tornados y todo lo demás. No sé a qué altura llegó la Torre de Babel, pero lo que yo sé es que Dios tuvo que descender del cielo para siquiera verlo. Y después, no estaba muy impresionado con lo que habían hecho. Isaías 40, verso 17. Como nada son todas las gentes delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Esa torre que les dije en Dubái les tomó creo que 6 años para hacer. Es rápido. En 6 años lograron hacer una estructura muy alta en forma humana, 2.300 pies. ¿Cómo lo compara? Y cientos y miles de trabajadores trabajando arduamente para hacer esto. ¿Okay? Génesis 1 nos cuenta que nuestro Dios, el gran creador, en 6 días, no 6 años, 6 días, hizo todo lo que vemos en nuestro alrededor. Montes, hermanos, que son miles de veces más grandes que esa torre en Dubái. Expansos de agua, de ríos y de mares y árboles y todo hizo nuestro Dios. Por eso dice que cuando tú comparas no una nación, no una persona, cuando pones todos juntos y lo comparas a nuestro Dios, ellos colectivamente son menos que nada comparado con Él. Solo cuando tú lo estimas a nivel humano, podemos decir, wow, qué gran torre. Sí, pero comparamos con Dios y veremos que no es nada, hermanos. Así que eso es lo que vemos en Génesis 11, una gran torre. Qué gran logro. Mira lo que colectivamente pudimos hacer. Desciende Dios y pff, solo eso. Todo este tiempo y solo eso. ¿A poco no saben lo que hice en 6 días? Génesis 11, verso 6. Y dijo Jehová, y aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Bueno, Dios al descender, nota que había unidad entre todo el pueblo. Ese pueblo es uno. Sí, todos tienen la misma mente. Otra vez, ¿eso es bueno? ¿La unidad global? No, en este contexto no, porque iban en contra de lo que Dios había mandado. Sin embargo, dice Dios, han comenzado a obrar. No sé a qué nivel estaban, pero tenían su intento. Y dice Dios, nada les retraerá. Retraer, hermanos, es ser apartado o disuadido de un intento. O sea, Dios asevera, diciendo, si los dejo ahí, ellos van a seguir hasta donde puedan. Hasta donde les alcance la tecnología, hasta donde les alcance las fuerzas, van a seguir con esta torre. No es que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa. Miren a Génesis 6. Dios está muy consciente de que el poder del hombre es limitado. Sin embargo, debemos notar cómo estaba el pensamiento del hombre antes del diluvio, y me atrevo a decir que no era tan diferente después del diluvio. Génesis 6, verso 5. Y vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Malos pensamientos. Y dice Dios, si ellos en su unidad, si ellos con la mente colectiva, ellos pueden poner por obra cualquier maldad que están pensando. Romanos 1, verso 30, dice que una característica de los que han dejado a Dios es que son inventores de males. Ahora bien, este poder para hacer maldad fue capacitado por su comunicación global. Todos los más sabios de ese entonces podían comunicarse libremente. Imagínense, hermanos, todo el desarrollo de tecnología que tenemos hoy en día. Cuanto más fuera, si todos hablasen el mismo idioma, que los más sabios, humanamente hablando, pudiesen hablar libremente entre ellos. Veremos un mundo aún peor de lo que vemos hoy en día. Es lo que Dios está previendo aquí. Ahora bien, vaya en el verso 7. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Vimos la unidad del pueblo desde verso 1 hasta verso 5. Unidad global. En verso 7 vemos la unidad del trino Dios. Porque es Dios hablando, pero usa las palabras en plural, descendamos y confundamos. En Génesis 1:26, Dios dijo, hagamos al hombre. En Isaías 6, verso 8, dice, ¿quién irá por nosotros? Dice Dios. Hermanos, desde el principio de la Biblia enseña que nuestro Dios no es un solo. Tres partes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que vemos unidad entre la Trinidad de confundir y descender para deshacer los planes de estos malos. Jesús no puso pretexto para no hacerlo, mucho menos el Espíritu Santo. Todos estaban de acuerdo de frustrar los planes de estos malvados. Ahora bien, no sé por cuánto tiempo habían trabajado en este proyecto, un año o un mes, no sé. Pero Dios sabía que si pudiera confundir su idioma, este proyecto sería abandonado. Déjenme darles algo práctico aquí. Y no es el mensaje, pero es bueno pensarlo. Dios reconoce que cuando hay un quiebre de comunicación, una separación es inminente. Eso es tan verdadero para trabajadores en un proyecto como esposos. Dios dice, para yo frustrar los planes, no tengo que mandarlos con viento a otras partes del mundo. No, algo mucho más fácil. Voy a confundir sus idiomas para que no se entiendan los compañeros. Y por la falta, por el quiebre de comunicación, se van a separar. Dios en su sabiduría nos enseña eso, hermanos. Y yo creo que es un principio que también se puede aplicar a la familia. Se puede aplicar a los padres, a los hijos. Cuando hay un quiebre de comunicación y no nos entendemos y no nos queremos entender, una separación, divorcio, padres que se abandonan a sus papás, hijos que abandonan a sus papás, es inminente y es de esperar. Pero bueno, es otro mensaje. Pero miren qué Dios hace en su sabiduría, verso 7 al final. Para que ninguno entienda el habla de quién. De su compañero. En ese entonces habían familias, padres, hijos y todo lo demás. Dios quiere mantener la integridad de la familia. No dice Dios, bueno, voy a hacer que los papás no hablen el mismo idioma que los hijos. No dice, voy a hacer que los esposos hablen diferente que las esposas para que se separen. No dice Dios. Voy a hacer que entre los trabajadores uno no entienda el habla de su compañero, del que le hace la mezcla, del que hace el ladrillo. De modo que cuando llegan el lunes para trabajar, cualquier día para trabajar, no se van a entender, se van a frustrar y van a abandonar el proyecto. Es lo que pasa. Ahora bien, bueno, Job. Bueno, por cuestión de tiempo, van a Salmos 33. El otro pasaje, si quieres anotarlo, es Job 5, versos 12 y 13, donde Dios frustra los pensamientos. Salmos 33, verso 11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Perdón, quería leer desde el 10. Jehová hace nulo el consejo de las gentes, y frustra las maquinaciones de los pueblos. Este gran consejo y acuerdo y pacto que tenían todas esas gentes en Génesis 11. Dios dice, lo voy a frustrar. Lo voy a deshacer. Y no me cuesta mucho para hacerlo. No tengo que hacer algo muy, muy grande para hacerlo. Solo voy a confundir sus idiomas. Y a través de eso Dios frustra las maquinaciones malvadas de los pueblos. Ahora bien, Génesis 11. Es uno, no sé si será el primero. No usa la palabra milagro aquí, pero es un milagro en Génesis 11. ¿Qué es el milagro? El milagro es, hermanos, que cuando Dios decide confundir sus idiomas en verso 7, este milagro afectó a todos. De modo que hoy día tú hablabas un cierto idioma y todos te entendían. Y en un instante tú hablabas un idioma que solo tu familia, por lo que yo puedo ver, solo ellos te entendían y solo tú los entendías. Un milagro que afectaba a todo el mundo, hermanos, desde entonces. En verso 8, así, nos dice que como consecuencia de lo que Dios hizo en verso 7, así, a través de la acción anterior, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Lucas 1, Lucas 1. Verso 51. Lucas 1:51. Es una exclamación de María, la madre de Jesús, en este versículo, en estos pasajes. Algo interesante dice en Lucas 1:51. Hizo valentía con su brazo, hablando de Dios. Esparció los soberbios del pensamiento de su corazón. Aquellos soberbios en Génesis 11 que dijeron, aquí nos quedamos, no nos vamos, aquí hacemos una torre, aquí hacemos una ciudad, aquí hacemos un gran nombre, nadie nos mueve de aquí. Dios esparce los soberbios de los pensamientos de su corazón. ¿Cómo? Confundiendo su idioma. Cuando esto sucedió, hermanos, podemos ver en Génesis 10, que todos fueron esparcidos según su lengua y conforme a sus familias. Vuelvo y les repito, Dios mantuvo la integridad de la familia cuando hizo este milagro. Lo hizo. Ahora bien, Génesis 11, verso 9. 5 minutos terminamos. Génesis 11, 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Es que no era difícil para Dios moverlo de ese lugar. No solamente abandonaron el proyecto, sino se fueron a llenar toda la tierra como Dios había mandado. Y Dios usó las lenguas para hacerlo. Pero algo curioso, en verso 4, querían hacer una torre con su nombre, ¿va? ¿Y cuál fue el nombre que se le dio a ese lugar en Génesis 11, 9? Babel. ¿Qué significa Babel, saben? Confusión, desorden. Es español. Pueden leerlo en el diccionario. Confusión y desorden. O sea, Dios tiene una forma muy irónica, de que el hombre quiere exaltarse, el hombre quiere recibir gloria y lo hace para su vergüenza. Lo que debía de ser un monumento a la unidad global, lo que debía de ser un monumento a los triunfos y los logros de gente cuando se pone de acuerdo, ha llegado a tener la infamia de desorden y confusión. Se le llamó el nombre Babel. ¿Me saben, hermanos? Dios en su sabiduría hizo esto. A sabiendas que el mundo iba a ir creciendo y si los más malvados del mundo pudiesen comunicarse libremente, hablando el mismo idioma, el pecado sería aún más de lo que es ahora. El evangelio ha avanzado a pesar de las barreras de idioma. Porque cuando uno es salvo y uno quiere ministrar a otro pueblo, ¿qué hace? Aprende el idioma. ¿Cuál es su ímpetu para hacer eso? Quiere alcanzar a esas personas. Así que el motivo no tiene nada que ver con económico, no tiene nada que ver con motivos egoístas, sino quiere alcanzarlos para Cristo. Aprende el idioma, lo aprende y va para ese lugar. En Hechos 2 tenemos un gran milagro en el día de Pentecostés, donde en vez de confundir los idiomas, Dios hace el contraste. Dios hace que gentes de todas las naciones que hablaban distintos idiomas, Dios dejó que los apóstoles hablasen en un idioma y que fuese escuchado por los demás en sus propios idiomas. Y así ellos escucharon el evangelio, fueron salvos y con ese conocimiento regresaron a sus países para diseminar el mismo evangelio. Es el contraste de Génesis 11. Pero hermanos, saben que Dios nunca es perdedor. Dios siempre sale ganando. Y aún en Génesis 11, cuando ya todos hablaron idiomas distintos por su pecado, vayan a Apocalipsis 7. Quiero mostrarles un escenario majestuoso. No estamos en Babel, no estamos ni siquiera en la tierra. En Apocalipsis 7 es una visión celestial que Juan tiene. Apocalipsis 7, versos 9 y 10. Después de estas cosas miré, y aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas. Paremos ahí. ¿Saben por qué Juan pudo ver esto en Apocalipsis 7, 9? Por Génesis capítulo 11. Porque si no fuese por la Torre de Babel, no hubiera pluralidad de idiomas. Verso 9. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos. Juan, ¿qué está haciendo este gran grupo? Que están unidos, pero son diferentes. Les cuento. Y clamaban en alta voz, diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Ahora bien, no estoy tan seguro, pero creo que es así. Como Juan puede percibir que son de diferentes lenguas, me da a entender que todos hablaron un idioma diferente. Que cuando están clamando en alta voz, esa frase en verso 10, a un lado, él escuchó gente: seremos tú y yo. Gritar salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Pero al otro lado, ¿sabe lo que Juan escuchó? Salvation to our God which sitteth upon the throne and unto the Lamb. Amen. Lo mismo es inglés. Y al otro lado, ¿sabe lo que escuchó? Al hermano Leo decir salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y el Cordero. En portugués. Y al otro lado, escuchó al hermano Eli. Y no sé si lo dijo en árabe porque no puedo hablar nada de eso, pero por lo menos en francés decir la salud en otro Dios, que está así sobre el trono y el agnio. Y todos en sus idiomas, alabando a Jesucristo. Unos en hebreo, otros en griego, español, alemán, italiano. ¿Y qué produjo ese gran coro de alabanza para Jesús? Los acontecimientos de Génesis 11. De modo, hermanos, que Dios nunca pierde. El pecador, el pecado del hombre causó las acciones de la Torre de Babel, de la confusión de idiomas. No tenía que ser así. Pero Dios usó eso para que en algún futuro Jesucristo sería alabado no solamente de una manera, sino en cientos, miles de dialectos. Solo de Guatemala, Calchiquel, Quiché, van a decir salvación a nuestro Dios. Hermanos, alabemos a nuestro Dios y esperemos con ansia ese día majestuoso cuando estaremos parte de esa gran compañía. Oremos, Padre Celestial, nuestro gran Dios, gracias por nuestra salvación. Y gracias, Señor, porque un día seremos parte de ese gran coro celestial, Señor, que a causa del pecado del hombre hablamos diferentes idiomas y tenemos distinciones de países y culturas y lenguas y todo lo demás. Pero Señor, aún con eso, un día habrá un pueblo unido donde todos te rendiremos tributo y adoración a nuestro gran Salvador Jesucristo. Señor, ayúdanos desde ahora proclamar las nuevas del Evangelio. No esperar hasta ese día para proclamar que salvación para nuestro Dios, sino todos los días que tú nos das aliento de vida, según tenemos oportunidad, para alabar y proclamar la salvación que hay en Jesucristo. Dios bendice esta congregación y bendice este mensaje que fue predicado en esta tarde. Bendice también el tiempo de compañerismo y la celebración que vamos a tener. Bendice nuestro tiempo de evangelismo esta tarde y el culto de la noche. En el nombre de Jesús que pedimos todo esto. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Si quieren escuchar mejor francés, hable con hermano Eli que él te lo repite. Y mejor portugués, pues hable con hermano Lío. Muy bien, hermanos, Dios le bendiga. Todos están bienvenidos al otro lado. Tenemos un almuerzo para el cumpleaños del hermano Michael.